Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a tener en este tiempo unos cuantos candidatos a las intendencias. Ya hemos hablado con algunos de ellos en Salto, también en Montevideo. Tuvimos hace algunos días una charla con Álvaro Villar y hoy vamos a hablar con uno de los aspirantes a renovar el sillón comunal, en este caso en Canelones. Estamos hablando de Yamandú Orsi. Yamandú, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación.
Yamandú, inicialmente ibas a competir con un tocayo tuyo, con sí. Yamandú Costa, muy identificado con Juventud de las Piedras, de hecho. Pero la convención departamental del Frente se encolumnó detrás de tu candidatura, podríamos decir, y la avaló como candidatura única. ¿Qué significa esto para ti?
No, es un espaldarazo importante. En primer lugar, yo considero que la candidatura única o múltiple es un tema de estrategia electoral, no un tema de principio. Nunca fue para mí y sigue sin serlo. En Canelones tenemos una modalidad que empezó con Marcos, que es en la primera vez que llega Marcos a la intendencia, lo hizo compitiendo con Galo. Uh-huh. Pero después, cuando hubo que ir a la reelección, todo el frente se encolumnó respaldando la gestión. Es también una señal hacia lo que fue la gestión. Pasa algo parecido ahora, donde yo competí con José Carlos Maía,
sí,
allá en la elección departamental del 2015. Y ahora, cuando el frente decide ir por un segundo mandato, en mi caso, también respalda con una unanimidad. Yo creo que es un gesto, es una señal que puede tener que ver, sí, con el relacionamiento personal que puedo tener con cada uno de los referentes de los sectores, pero también es una modalidad, una forma que el Frente ha tenido de llevar adelante el proceso de transformación del departamento, que creo que nos hace bien. Pero repito, es una estrategia que el Frente definió, ir con un solo candidato, y creo que tiene que ver, también lo repito, con la idea de respaldar la gestión que todos fuimos responsables de llevar adelante.
Uh-huh. La idea es, o te parece sano, plantearse objetivos a 10 años, a una,
sí,
década.
Claro que sí, sí. Primero, a ver, hoy, cuando tú...
Porque el reglamento, la constitución dice otra cosa, son 5 años y después...
Con posibilidad de reelegir, ¿no?
Con posibilidades, sí, que puedes ganar o no.
Cuando uno planifica, cuando tenés yo creo que hoy la planificación es clave, y los planes estratégicos, nos estamos por la cuarta fase del plan estratégico canario, lo haces a más de 15, 20 años para adelante. Y cuando uno asume la responsabilidad, por lo menos los intendentes, los del interior básicamente, todos estamos pensando en 10. ¿Qué quiere decir esto? Estamos pensando que hay cosas que tú puedes diseñarlas, planificarlas, arranca en la gestión, se llama licitación, se presentan las empresas y después para el otro pedido recién queda andando el mecanismo, sí, que de repente quisiste desencadenar. 5 años para algunos procesos es poco, para uh-huh. algunos procesos es poco. Uh-huh. Aprovechando la oportunidad que la Constitución da, que en el caso de los intendentes se puede, a diferencia de la Presidencia de la República, creo que es buena cosa que pensemos con cabeza a 10. Repito, en interior es así.
Casi como una política de Estado.
Lo llamativo es Montevideo, que van pasando de periodos de 5...
En algunos casos
los últimos años
se han reelecto, en otros no.
Pero los últimos años ni se lo planteó,
bueno,
la reelección Ehrlich, ni Ana, ni...
Quizás estés de acuerdo. Lo que pasa en el frente con Montevideo es que muchas veces se ve como un trampolín para aspiraciones, ambiciones políticas más... Precisamente, más ambiciosas.
Sí, capaz que es eso.
Pasó con Tabaré Vázquez, pasó con Daniel Martínez, sin ir más,
sí,
lejos, ¿no?
Lo de Tabaré, él tenía pensado también a 10. Uh-huh. Él tenía una idea de trabajar 10 años y bueno, ahí el general en su momento dijo, bueno, yo no estoy más, sería buena cosa que Tabaré saliera a la cancha. Ahí hay una cosa que me toca, porque me tocó con el tema este de si yo iba a ser precandidato, que tiene que ver con... Si te va bien y si haces las cosas más o menos bien, o bien, en una gestión determinada, en un lugar determinado, sí o sí, eso implica el saltar para una responsabilidad, nada menos como presidente. A lo que voy, siento que ese peligro, y el peligro entre comillas, de esa amenaza permanente de que una buena gestión o un buen papel automáticamente te dispara, en estos casos, a la presidencia de la República, creo que que habría que releerlo eso, analizarlo de nuevo, no, no necesariamente. Y creo que no es saludable que todo lo pensemos en esa clave. Si me va bien y la Intendencia Canaria funciona bien y el departamento se transforma como uno más o menos uh-huh. quiere, esa es la satisfacción.
¿Para qué desvestir un santo para vestir otro?
Y si yo que sé, hay ejemplo de... Hoy el Chueco Barrio...
El tema es cuando no hay plan B.
El que tiene que haber B, C, tiene que haber un montón de planes, ¿no? Uh-huh. Parece que todos tenemos en la cabeza eso. Montevideo ha sido un poco eso, sí. Es lógico también, ¿no? Es medio país, es un nivel de exposición que por supuesto ayuda, pero me pasó a mí también con esto de la precandidatura o la posibilidad, ya voy, seguro que si vas de nuevo en Canelón, naturalmente y automáticamente, no es automático y no debe ser, no solo no es, sino que planteárselo creo que te puede llevar a cometer algún error.
Y además sería poco inteligente dar el partido por ganado antes que se juegue, ¿no?
Bueno, este partido, el que viene, el de mayo, todavía no se jugó.
Claro.
Y las encuestadoras, las opiniones, o la gente, no, pero ustedes están... No, no, hay 6 candidatos de lo que es la coalición Monticoró que no van como coalición, pero que están ahí y que van a dar pelea y va a haber recursos para esa pelea. Va a haber recursos y nosotros tenemos... recursos como todo, ¿no? Recursos limitados a nivel de Frente Amplio para una campaña y la población nos ha dado señales que nos han sorprendido, o sea que hay que pelear voto a voto, territorio, bien. Todo el territorio para peinarlo y sacar una buena votación además.
¿Te parece bien que Daniel Martínez se haya finalmente decidido ser candidato? Ayer tenía sí. Graciela Villar acá y me decía: Daniel dijo que sí, Daniel dijo que no, Daniel dijo que sí. Cuando al final Daniel se decidió, nosotros, Fuerza Renovadora, su sector, ya había decidido apoyar a Álvaro Villar. Mm-hmm. Hay otras señales también, hasta que rompen los ojos, como los socialistas apoyando a Cosa y no a Martínez. Quizás sé que ves con buenos ojos, y que se lo has dicho a él además, que sea candidato nuevamente a la Intendencia, pero ¿por dónde pasa el error? ¿La definición debió haber sido antes?
Ah, yo creo que sí, que debió haber sido antes. Uh-huh. Yo creo que al otro día que terminó la campaña, pero es un tema personal y para mí es natural, como te decía hoy, ¿no? Es natural que pienses en... Y si fuiste a la campaña nacional desde la Intendencia de Montevideo, a ver, si uno analizara y viera que la gestión en Montevideo deja flancos demasiado descubiertos, pero en realidad fue una buena gestión y la opinión pública sí lo avaló. Entonces, creo que hay que naturalizar esas cosas y lo que... A veces las cosas hay que medirlas, por supuesto, por el resultado, pero también por el proceso que te lleva a ese resultado. Uh-huh. No es lo mismo haber decidido antes que decidir después que pasar un montón de cosas. Yo creo que igual, de todas formas...
O sea, que las circunstancias condicionaron su decisión.
Sí, y es lo que menos me gustó, por lo menos. Uh-huh. Por él y por nuestro Frente Amplio. Ahora, que la decisión haya sido sí, creo que le aporta y mucho al Frente y le aporta y mucho a la ciudadanía que de repente quiere renovar su apoyo a Daniel.
Entonces, te entendías bien nada más con él, ¿no?
Sí, sí. Es un tipo que a ver, me siento bien y juego de memoria como si nos conociéramos de una vida, cosa que no es así, hace unos años nos conocemos. Uh-huh. Y es un apasionado del trabajo, es un enfermo del trabajo, y entusiasta, y buen humor. Entonces creo que Daniel esté de nuevo como una opción, es muy positivo para aquellos que quieren, y por supuesto los otros nombres que aparecieron. Carolina ya casi desde el principio estaba perfilada como para ser candidata. Le gusta la tarea, además le gusta el ejecutivo. Uh-huh. Y es cierto lo que te comentaba Graciela, ¿no? El nombre de Álvaro aparece cuando Daniel no había decidido no estar.
El propio Álvaro Villar, que también lo tuve aquí, nos decía que cuando él acepta el ofrecimiento, se reúne con distintos ex intendentes, entre ellos con Martínez. Y él no vislumbraba que Martínez terminara tirando.
Pero bueno, son tres opciones, tres. Y los grupos se alinearon cada por grupos detrás de cada uno de ellos. Ofrece un menú interesante de opciones con gente con experiencia en gestión.
Sí.
Y en gestión pública y con pasión por lo público.
Hay que ver hasta dónde le suma a Villar ser un outsider. Hasta un outsider político viene de otro palo, ¿no?
Pero también origen, viene de... El origen era un...
Pero también no está contaminado político. Y eso es buena cosa.
Sí, le puedo operar en contra también, que sí, es el tema
es
de la
visualización.
Claro, la visualización de, en la esfera política, en la escena política, es bastante más baja que el resto. Digo, no nos vimos, Daniel y Carolina compitieron en la interna para la candidatura a la presidencia, nada menos.
Sí, sí.
O sea que tuvieron visualización y exposición. No nos olvidemos tampoco, los dos fueron ministros. Uh-huh. Carolina en Antel, Daniel en la intendencia, o sea, hay un nivel de,
sí,
de hay como un fogueo en la gestión pública. Ahora, lo de Álvaro es notable por lo que ha sido su experiencia en Maciel y bueno, y esa y ese perfil de médico dedicado 100% a la salud pública, o sea, al servicio público de salud.
¿Tenés un favorito? ¿Por qué te lo pregunto?
No, porque
tu sector, el MPP,
sí, claro,
decidió apoyar a Álvaro Villar.
Alvarito.
¿Tuviste algo que ver con esa decisión?
No, para nada. Yo no lo conocía, Álvaro. Mm. Lo conocí a través de Marco. Marco siempre hablaba de él.
Mm.
Ese feeling que tienen esos médicos. Hay un perfil ese del médico, de ese médico, no sé qué, a ver, Marco, Tabaré mismo, ¿no? Mm. Ese perfil de médico con carisma, que le llega a la gente y que a su vez le gusta la tarea, que se remanga y lo ven. Y ese perfil lo tiene bien Álvaro, ¿no?
Ya sé dónde nació mi confusión. Para la precandidatura, el MPP apoyó a Cosé.
Solemos confundir. Nos gusta. Como te digo una cosa.
Y bueno, algo de eso ahí sí. ¿Tú también para tu candidatura hablas de cambio? Porque
sí.
Álvaro Villar me mencionó la palabra cambio. Digo, bueno, pero sería otro gobierno Frente Amplista más. Carolina también habla de cambio, pero seguiría siendo un gobierno frentista. Y claramente el equipo que va a acompañar a Laura Raffo sí va a hablar de cambio.
Uh-huh.
Entonces, ¿hasta dónde puede entender?
El eslogan de Macri era cambiemos, ¿no?
Uh-huh.
El cambio puede existir. El cambio puede ser para bien, puede ser para mal.
Digo, bueno. Eso decía la calle Pou en campaña.
Exactamente.
Cuando por eso él hablaba de innovar, ¿no?
A ver, está bueno.
De evolucionar.
Es bueno cambiar, decía el cartel.
Después, sí, de evolucionar pasó a es bueno cambiar.
Me
hace
acordar mucho a Cambiemos. Y yo planteo que si me toca ser intendente de nuevo los próximos 5 años y hago las cosas exactamente igual como las hice los últimos 5, me tienen que sacar a patada. Porque quiere decir que no entendí nada lo que tengo que hacer, dicho de otra forma.
¿Pero que habría un cambio de impronta, un cambio de prioridades?
Tienes que ser capaz de reinventarte. Y no vas a inventar la pólvora, vení. ¿Sabés lo que hay en el fondo?
Porque también tenés una gimnasia y un training y una forma de trabajar.
Hay que aprovechar eso. Lo que no te puede achanchar y entrar en aquello de que como siempre lo hicimos así y dio resultado, vamos a seguir así.
Uh-huh.
Ese es el gran peligro que te lleva el estar un tiempo en la gestión. La inercia de esta es la forma que encontramos y nos dio resultado. Y bueno, tenés que ir pensando en si no habrá que cambiar. Entonces, a lo que voy es, si nosotros no llegamos al gobierno departamental, después de visualizar un departamento que ha crecido mucho, pero que hay muchos baches todavía, y no hablo de los pozos de la calle solamente, hablo de gente que la está pasando mal, precariedad barrial, necesidades insatisfechas, sin duda. Un territorio que es un tanto desequilibrado en el desarrollo. Por ejemplo, hay zonas que siguen rezagadas en el desarrollo. Si yo no soy capaz de, después de ver esa realidad, de que hay cosas que la voy a tener que hacer distinto, si no, no logro acercarme al objetivo.
Y es un terreno muy variopinto, Canelones, ¿no?
Y
o sea, muy extenso y con realidades muy distintas.
Distinta.
No es lo mismo la costa y ciudad de la costa que, no sé, el Santoral.
Sí, nosotros lo dividimos en 7 regiones. Los arquitectos te dicen microregiones, para enloquecerme, regiones para mí. No, dice que las regiones son otra cosa, ¿viste cómo son los ordenadores del territorio? Pero bueno, nos dividimos en 7 y cada una, le hicimos en base a la vocación productiva de cada una de ellas. En un territorio que es chiquito, de los departamentos más chicos del país, tenés 7 realidades distintas. A ver, tenemos 30 municipios.
Uh-huh.
Centros poblados 60 y si sumás Villa y todo eso son más de 100. O sea, es muy poblado, la densidad poblacional en Canelones es muy amplia, así como también te digo, la población rural de Canelones representa la cuarta parte de la población rural del país. O sea, tenés todo ahí. Entonces eso le da riqueza también, te lo complica, te lo hace más complejo y te le da oportunidades. Entonces, con ese menú de realidades distintas, La clave está en cómo hacemos para mejorar y compararnos con nosotros mismos. Ya no a lo que voy, ya no podemos seguir hablando de lo que era el gobierno de Hackenbrück. Uh-huh. Digo, pasaron 15 años.
Ya no está. Se puede hablar de una herencia maldita.
La herencia es nuestra. Entonces, si yo no soy capaz de mejorar lo que hice, es porque de verdad me estanqué, me esclerosé. Entonces, bien, ahí la obligación es la ciudadanía, la fuerza política, uh-huh, y los compañeros que con los que te rodeas. O sea, el equipo que armás tiene que ser capaz de reinventarse. Y ayer estuvimos hablando de algunos mecanismos que vamos a tener que cambiar para ser más expeditivo, por supuesto, y tratar de gastar menos plata en algunas cosas, que creo que se nos va mucho dinero, yo que sé, reparación de maquinaria, de camiones. Busquemos la vuelta.
Quiero ponerle la lupa a esos ítems después de la pausa, porque entre otras cosas, bueno, nada, quiero hablarte del tren, quiero hablarte del mega basurero, pero vamos a una tanda. Tras la misma seguimos hablando con el exintendente y candidato a intendente por Canelones, Yamandú Orsi. Ya venimos.
970 Noticias. La entrevista.
Seguimos en el espacio de la entrevista de 970 Noticias. Estamos conversando con Yamandú Orsi, aspirante a renovar el sillón municipal de Canelones. Específicamente, Yamandú, ¿qué sentís que te quedó en el debe o para el segundo tiempo, podríamos decir? ¿Qué cuestiones te parecen relevantes que deberían ser prioridad en una segunda administración consecutiva?
De tiro así, no sé si...
Sí, a grandes.
La precariedad barrial, uh-huh, que hemos avanzado muchísimo, 2.000 soluciones de vivienda, todo bárbaro, con recursos del gobierno nacional, recursos nuestros, pero sigue habiendo zonas del departamento y barrios de algunas ciudades que no solo siguen teniendo dificultades, sino que siguen creciendo, sigue viniendo mucha gente de Montevideo a vivir a Canelones, de verdad. Uh-huh. Y no solo la zona costera, ¿no? Eso es lo otro. Siento que nos dimos cuenta de algunas cosas en los últimos años. Por ejemplo, el cómo atender algunos espacios públicos. Le encontramos una vuelta y hay que pisar el acelerador. Estamos hablando de no escatimar ningún esfuerzo en aquella placita, aquel espacio que vos decís, ya está, le pusiste dos banquitos, no.
Áreas verdes.
No, si le pones toda la infra para que se llene de gente, es la mejor forma de invertir, uh-huh, de verdad. Uh-huh. Y nos ha pasado, de que en algunos lugares le pones una infraestructura mínima, queda. Ahora, cuando
una lavada de cara, ¿no?
Cuando lo recargás y le pones juegos para niños, yo hablo del efecto de la hamaca rota. Cuando vos llegas, yo después que tuve gurise, te llegás y ves la hamaca rota, es la cosa más triste. Porque yo antes no le daba bolilla cuando tenía gurise. Claro. Pero ellos van corriendo entusiasmados. Y eso me quedó, digo, una hamaca que vos arregles. Y hoy lo que tenés es la posibilidad con nuevos formatos de poner juegos para niños mucho más, no digo más atractivo, no sé si es más atractivo, pero más variado y duro, de verdad, que no. Para romperlo, mirá que hacen fuerza para romperlo y les cuesta. Y cuando eso pasa y tenés un espacio así full, que con mucho color, con lo que hicimos en San Luis el otro día, a lo que voy es que nos dimos cuenta en la mitad del periodo que eso era bueno, de repente, en vez de hacer 15, hace 6 o 7, pero
de mayor
así,
calidad.
Hay que hacerlo de nuevo, hay que seguir con esa línea. Sigo pensando que otras cosas, no habíamos, van unos cuantos años sin poder terminar de redondear el tema de la disposición final de residuos, que era el tema que tú me adelantabas.
Sí, sí. Que vaya si es un problema en Montevideo. Tuve a Manini Ríos el lunes pasado y me decía, Montevideo es una ciudad sucia y eso hay que cambiarlo.
Pero ¿sabes qué? Eso es distinto. Una cosa... la gestión de los residuos es como una cadena con eslabones. Sí, sí. El último eslabón de la cadena es la disposición final, que es el eslabón más débil nuestro. Hoy tenemos en Cañada Grande un vertedero que está bien resuelto, todo, pero es un viejo vertedero, el viejo basurero. Pero en la punta, o en los escalones intermedios, a eso se refería, creo, Manini. Yo no coincido con él, discrepo, no es que sea tan así, pero él se refiere básicamente a la ciudad y cómo el residuo anda ahí, cómo es el proceso de que la gente saca la bolsita, si la saca en un contenedor, si la saca bien.
El famoso cambio cultural.
Bueno, pero ahí tenés que ayudar. Nosotros, una de las vueltas que le encontramos a esto fue 120.000 contenedores domiciliarios, que la gente lo saca, lo pone, lo entra. que dudamos al principio si iba a dar resultado, y son 120.000, hay 15.000 que apuntan al reciclado, o sea que la gente pone diferenciado en uno y en otro, solo 15.000. Vamos a tener que ir y hacer crecer ese número. Pero repito, en el caso de Canelones, que no es el caso de Montevideo, que tiene un relleno sanitario, Montevideo tiene un relleno sanitario que es el que está en Felipe Cardoso, que funciona, que es tecnología, es buena tecnología, no genera ningún ruido, está a cuadras de la ciudad y no pasa nada. Nosotros tenemos un vertedero, el país entero tiene basureros como lo de hace un 100 años. Maldonado lo resolvió hace unos cuantos años, Florida resolvió encapsular, San José tiene algún avance también en la disposición final, pero después el resto del país, incluso se habló en el periodo de Pepe Mujica en la presidencia de regionalizar la gestión de los residuos, la disposición final de los residuos, no se pudo. Entonces, como eso no se pudo, hicimos un llamado a licitación para la disposición final. Eso es un capítulo que tenemos pendiente. Me acuerdo que hace... yo era secretario general, por allá en la primera o segunda administración de Marco, Luis Lacalle Pou era diputado, y fuimos a Pando, y ahí se nos reunimos con los vecinos de Pando y Barros Blancos, en Palme Olmos, y ahí el compromiso era un día dejar de utilizar un vertedero e ir hacia una tecnología mejor, que era el relleno sanitario, que el otro día estaba leyendo incluso las directivas que te da el BID de lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Yo estoy conforme con el llamado que hicimos, que incluye todo eso. La Dinama dirá si lo que se viene está bien o no corresponde.
Te planteaba antes de la pausa, y un oyente me corrigió con un mensaje a propósito del mega basurero, así lo presenté yo, porque escuché a Alfonso Lereté, diputado electo, hombre de Canelones también, ex titular de AFE, que hablaba de la inconveniencia de su ubicación ahí cercano a Soca, ¿puede ser?
Sí.
Y él decía que la intendencia y Dinama se pasan la pelota, pero que ese no es el lugar.
No, se equivoca.
A ver.
Se equivoca. Él capaz que tiene el conocimiento técnico para saber cuál es el lugar. Yo cuando dije cuál es el lugar, vino la Dinama, me dijo, no, tenés que ver cómo son las napas freáticas, cuánta arcilla hay en el suelo, cuánta densidad de población hay. Entonces la Dinama nos delimitó una zona del departamento que es la menos poblada. Y además con esos suelos que yo te decía recién, la cantidad de arcilla es importante. Él de repente tiene los conocimientos técnicos que yo no tengo, y bueno, yo lo respeto. La Dinama es la que termina decidiendo acá. Yo miro, leo, pero el que sabe, sabe, y el que va, investiga y me dice si está bien, es la autoridad nacional.
¿Y no está bien hablar de medio basurero?
Hablar de mega basurero tiene una carga subjetiva.
Una connotación.
Claro, porque ¿qué tiene de mega? Es la misma basura que recogemos hoy. No vamos a traer ni de la estratosfera, ni de África la basura, ni los desechos nucleares de Chernobyl. Es la basura de Canelones va a ir a un tratamiento moderno con mayor... los costos, por ejemplo, de disposición final se multiplican de 7 a 25. O sea, hay inversión de dinero ahí con una membrana, con... nivel de arcilla, con una densidad de población de las más bajas, o sea, no puedes tener un centro poblado pegado, la idea es que no tengas una escuela cerca, es en una zona que está dedicada casi exclusivamente en el departamento de la forestación, no es una zona turística de verdad, es un terreno privado, hubo una empresa que compró a los privados, y ahí los vecinos que están ahí son pocos porque son terrenos de 500, 1000 hectáreas. Bien. Ahora, si la Dinama dice, la Dinama la que tenemos hoy o la que venga, dice, no está bien eso, yo no lo voy a hacer, por supuesto. Bien. Ahora, que los técnicos que saben, que la gente que estudió para eso, porque tenemos que hacer eso, terminás en eso, porque si no, y que si me dicen esto está bien o está mal, y el técnico será el ERT, será la Dinama o será el que sea, con las credenciales como para decir, si nos dicen que no...
No sé.
Ahí no va, y claro.
Bien. ¿Qué hay que hacer con el transporte público? Hay una idea que ha hecho ruido en estos últimos días, que no es nada nueva, tiene más de 30 años, que es la del tren de la costa. También se habló de un bus eléctrico. Tú dijiste en desayunos informales, creo que nos falta audacia, una suerte de confesión. Y Manini Ríos, cuando lo tuve acá, me dijo que él la votaría con las dos manos, que a él le parece buena idea, pero cree que es una idea marketinera, que se tira en campaña y después se encajona, porque si no ya se hubiera hecho.
Coincido con la visualización del peligro del tema. Acá o lo abordamos en clave metropolitana, la movilidad, O si no es un parche. ¿Qué quiero decir con esto? A mí no me preocupa solo la costa. Yo vivo en Salinas, ¿no? Uh-huh. Y cuando tengo que venir a Montevideo, de mañana, yo me quiero matar. Digo, ay Dios. Antes ponía una hora, ahora
tenés
que pensar...
Para empezar, en el semáforo de Pinamar tenés un buen rato ahí para esperar.
Lo esquivo roja. Porque yo vivo ahí abajo, yo me corro, ¿no? Y hay un pique que ahora te voy a dar para que...
Bien, pero
al aire no se puede dar. Yo lo esquivo el semáforo de... En realidad no salgo por el semáforo, no es que lo esquive, salgo antes, entonces ahí lo agarro de frente. Viste que lo que le ha pasado ya al interbanear y a esa altura es que es casi una calle interna como es San Atacio, ¿no? Uh-huh. Y por eso los semáforos, y con semáforo y todo la gente se mata.
Sí, sí.
Es terrible.
A ver, los domingos de tardecita es complicado.
Y los viernes de tarde, cuando me marcan una reunión un viernes de tarde en Montevideo, es como si me busco todas las formas de esquivarla,
claro.
Porque el arrancar, bueno, nos pasa, bueno, ese es un punto de dificultad, pero el tema acá de fondo es el tiempo que la gente demora de que sale de su casa, uh-huh. Que no necesariamente salen de Canelones y vienen a Montevideo, la gente que va también a trabajar a la ruta 101 desde acá de Montevideo, o la gente que va a Zona América desde acá, tiene un tiempito, entonces algunos lo solucionan comprándose un auto. Uh-huh. Todos sabemos que eso tiene de vuelo corto.
Sí.
Lo que tú preguntaste es, ¿qué pasa con el transporte público? Y lo que pasa con el transporte público, hay que volverlo un poco más atractivo. ¿Cómo? ¿Por qué la gente no utiliza el transporte público? O el que lo utiliza se enoja. Y se enoja porque demora mucho. Entonces, como demora mucho, el que tiene la posibilidad utiliza otro medio. El corredor que tiene mayor cantidad de clientes del transporte público, el corredor Ruta 8, por ejemplo. Y todos pensamos que de repente es la costa, ¿no? En Ruta 8, la costa quizá el gran problema es la cantidad de vehículos que entran a Montevideo de mañana y se generan esos nudos terribles.
Pero acá hay que apostar, Yamandú.
Yo creo que hay que apostar a un sistema...
Apostar en serio
a un sistema
y priorizar el tren de la costa, no, a un bus eléctrico...
Hay que pensar en algo que nunca lo hicimos, que es cambiar, a ver si cambiamos la modalidad del transporte. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy lo que tenemos son ómnibus. O sea, los servicios de transporte público son de ómnibus. Bueno, después tienen los taxis, pero concretamente la gente viaja en ómnibus. Con lo que tenemos hoy se pueden hacer dos cosas. Primero, hacerlo más ecológico, o sea, aprovechar la energía que hoy hay en el país y que el ómnibus sea eléctrico. Eso es una... Ahora, si no cambias la infraestructura de lo de abajo, la calle,
sí.
Y ahí tenemos el ejemplo de lo que son los BRT, que es el transporte o los corredores exclusivos de ómnibus. Uh-huh. Que la experiencia en Montevideo tuvo aquel dolor de cabeza del corredor Garzón, pero si funciona en otros países podría funcionar. Esa es una forma, eso es un cambio de modalidad. Con lo mismo que tenés, mejorás la gestión. Entonces de repente salís del Pinar y ponés 45 minutos a Montevideo. Para simplificarlo, uh-huh. Estoy caricaturizando. Pero después me parece que hay que resolver también cómo dinamizamos Ruta 8, cómo se dinamiza el transporte sobre la 101 o la 102. Zona América, campeón del siglo, Facultad de Veterinaria. Esa esquina es brutal. Está dentro de Montevideo, pero está a 2 kilómetros de Canelones.
Bien.
Entonces, o pensamos en la globalidad en clave metropolitana. Y la audacia que nos faltó, yo creo que es audacia de carácter institucional. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se hace cargo de esto? Y bueno, también se tiene que hacer cargo el gobierno nacional un poco, uh-huh. O mucho, veremos. Uh-huh. Ha habido propuestas de el corredor Avenida Italia, Avenida Las Américas. Una propuesta que se hizo del aeropuerto de Carrasco. Yo no sé si nos acordamos, una propuesta hace años, del año 13. Después ha habido propuestas, a mí una vez me llaman a una reunión, gente seria, no estoy hablando, para hablarme de la posibilidad de hacer monorriel en el área metropolitana. Es una cosa... No podía creer lo que estaba escuchando, uh-huh. Pero te lo hablaban con números y cosas.
Sí, sí.
Se habló de vías rápidas por Avenida Italia cobrando peaje. Uh-huh. O sea, querés venir rápido a Montevideo, si vas a venir por acá, pagas peaje.
Paga. Es otra opción.
A ver, se mejoraron algunas vías de acceso. Avenida Italia se mejoró y no nos olvidemos que el Camino Carrasco mejoró y mucho. Mucha gente que entra por Camino Carrasco ahora.
Yamandú, tengo que ir cerrando la entrevista, dale. Pero no quiero hacerlo sin preguntarte qué te dejó tu rol de jefe de campaña en el tramo final de la campaña electoral.
Yo me acuerdo cuando Daniel me llamó dos veces. La primera vez en la campaña para octubre, ahí evaluamos entre los dos que implicaba que me tenía que ir muy demasiado temprano de la intendencia, no estaba bueno irme en agosto. La segunda vez cuando vamos al balotaje, lo que le digo, Daniel, no tengo ni idea qué hace un jefe de campaña. No, nunca me pasó. Ahora, vamos arriba y lo que hicimos fue armar el equipo y hacer que las piezas encajaran en el puzzle, ¿no? Porque ahí tenía el Frente Amplio haciendo su campaña, los sectores, haciendo lo suyo, y por supuesto el equipo de Daniel, que es más cercano a Daniel, con su dinámica, y que no puede tampoco, en un mes no da para andar titubeando. Entonces, en esa dinámica tan vertiginosa que era la del mes ese, donde había que remontar 4 o 5 puntos, había que ganar, pero si no, la idea era levantar.
Sí, en perspectiva, uno cree que las cosas se hicieron bastante bien para lo mal que se veía el partido.
Para lo mal que fue en octubre.
Se estaba perdiendo 3-0. Sí. Y se podría decir que se perdió 3-2 y capaz que tenían 5 minutos más. No,
el Chengue erró el cabezazo.
Por eso, algo así. Con claramente una militancia que se puso la camiseta. Y
esa misma gente que se puso la camiseta y fue a votar, no votó en octubre, ¿no? Porque la matemática te dice eso.
Sí. Bueno, ¿y qué me dejó? Les pegó un tirón de orejas en octubre, pero después dijo, bueno, ahora los voy en este mano a mano los voy a apoyar. Sí. Pero ¿por qué entendés que se perdió? ¿Por dónde pasa la autocrítica? ¿Tiene que ver con la campaña? ¿Tiene que ver con la gestión del Frente Amplio durante...?
Tiene que ver con básicamente tres cosas. Lo primero, la campaña, porque y ahí me hago cargo en ese rol que nos tocó jugar. Y por supuesto el propio Daniel se hace cargo. Tiene que ver la fuerza política, que es la que lleva adelante estos procesos. Los partidos políticos son herramientas que no deben plantearse, por supuesto, atornillarse en el Estado, pero tienen que tratar de conseguir la mayor adhesión popular posible para llegar adelante y que la fila india tuya sea más grande que la del otro. Date cuenta que nos gana el Partido Nacional en la peor votación del Partido Nacional de la dictadura para acá, ¿no?
Sí, hasta Cabildo Abierto le sacó votos al Partido Nacional.
Exactamente, o sea que eso indica que la estrategia de los otros partidos fue bastante mejor que la estrategia de mi partido, que es el Frente Amplio. Uh-huh. Y la otra responsabilidad está en el propio gobierno, o sea, mi partido en el gobierno. Uh-huh. Una campaña no, o una elección no la resolvés en 6 meses. Tiene que ver con lo que vas acumulando y generando en un proceso largo, para mí de 5 años, otros dicen un poco más, pero sin duda no hicimos las cosas del todo bien, porque, a ver, yo estuve hablando con una persona que trabaja en el exterior, que es docente, y que hace un ejercicio con sus estudiantes, que es poner situación hipotética, y ahí le pone el ejemplo concreto de lo que ha hecho el Frente Amplio desde que está en el gobierno, y después la propuesta de la oposición, y todo el mundo afuera, de sus alumnos, dice, no, ganó. Ganó que era el Frente Amplio. Cuando les pone el dato real, dice, no, perdió. Entonces, evidentemente, hicimos las cosas bastante mal para que con tanto logro ahí voy a lo que dice la murga cuando habla de todo eso fuiste pero perdiste. Yo creo que todo eso implica que en cualquier situación tenés que ganar. Ahora, ¿qué hiciste que, a pesar de, perdiste? Bueno, ahí tenemos que revisar. Bien. Y tiene mucho que ver con las señales que dimos, ¿no? Ahí tiene que ver con humildad, soberbia, no leer el mensaje a tiempo, en fin, y pensar que con eso solo, con buena gestión solo, se logra. También hay que hacer política.
Yamandú Orsi, exintendente de Canelones, aspirante a ser nuevamente intendente de Canelones. Muchísimas gracias por esta entrevista a 970 Noticias.
Gracias a ti.